Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Derecha fascista y que se le ha despertado,
concluya, senador,
la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027. Terminé, muchas gracias por su atención.
Bien, pues estas son las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, declaraciones que generaron polémica ayer porque justo en la conmemoración del Día Internacional de Lucha de la Violencia contra las Mujeres, el político aprovechó la tribuna en el Senado para arremeter en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Él asegura que tras la muerte de su esposo Manso, finalmente la hoy alcaldesa de Uruapan, pues se va a liar con la ultraderecha fascista y pues quiere ser gobernadora de Michoacán, una aspiración que no tiene nada de irregular, porque al final de cuentas es el camino que han seguido muchos otros políticos en este país. Lo que llama la atención es de que en el marco de esta situación, pues él se decida a aplicar este tipo de señalamientos, a pesar de la tragedia que se vive en Michoacán, a pesar de la situación que se está viviendo y que ha sido también pues víctima de la violencia la esposa de Manso. El asunto no quedó ahí. En el mismo Senado hubo también algunos reclamos. La senadora María de Jesús Díaz del PAN reclamó al senador y a sus compañeras el que se le llame la atención a Gerardo Fernández Noroña, quien pues ha sido pues crítico en esta ocasión de la alcaldesa de Uruapan en el contexto social de inseguridad y político que se vive en el país. Si les parece, escuchamos también parte de la información que se dio a conocer ayer y del posicionamiento de otras fracciones, particularmente el PAN. Esta es la voz de la senadora María de Jesús, quien así reclama las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña.
Hoy les pido todo el apoyo que se merece una mujer que su esposo fue asesinado. Con absoluta firmeza, Malú, tú que defiendes mucho este tema. Y a usted, secretaria, de favor, le pido que tome cartas en el asunto con el tema del senador Gerardo Fernández Noroña. En contra de Grecia Quirós, viuda de un hombre asesinado, mujer que atraviesa un duelo devastador y que aún así ha mostrado una valentía ejemplar para exigir justicia. Hoy les pido todo el apoyo que se merece una mujer que su esposo fue asesinado. Con absoluta firmeza, Malú, tú que defiendes mucho este tema. Y a usted, secretaria, de favor, le pido que tome cartas en el asunto con el tema del senador Gerardo Fernández Noroña.
Pues ahí está parte de lo que se vive en el Senado de la República y, como ha sido su costumbre, polémico el senador Gerardo Fernández Noroña. Así comenzamos esta mañana de miércoles 26 de noviembre de 2025 dándole la bienvenida a este espacio informativo. Les saludamos en todo el equipo de la Estación de las Noticias, Bernice Flores en los teléfonos, Saúl Martínez en los controles, Guillermo Cortés Villavicencio como editor de noticieros en el turno matutino, Luis Ángel Carranza encargado hoy del turno vespertino, Charlie Flores que está en la cabina de Notisistema y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería. Tenemos por supuesto más información, hagamos rápidamente un resumen de las notas más importantes de las últimas horas, para dar a conocer también lo que ha ocurrido en Jalisco particularmente y también a nivel nacional. Hay bastante, por supuesto, que dar a conocer. Hoy, por ejemplo, le recordamos que el gobierno estatal entregará tarjetas del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte, dirigido a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, además de mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas. Esta entrega será en el Parque San Jacinto de 9 a 3 de la tarde, pero hay un aviso importante, un apunte que usted debe tener en cuenta si me está escuchando. Solo deben acudir quienes aparezcan en el listado oficial y presenten identificación vigente. Si a usted todavía no se le notifica o no aparece en este listado que se publica en internet, no se presente, perderá su tiempo, no le van a atender, debe esperar hasta que esté en el periodo de entrega correspondiente para que le puedan dar el plástico. A todos los que fueron aceptados se les va a otorgar la tarjeta, sin embargo, pues el proceso va lento, así que en esta ocasión hay otra entrega en San Jacinto de 9 a 3 de la tarde, pero es solamente para las personas que ya aparecen en el listado. ¿Dónde está publicado? Bueno, le recordamos que el gobierno de Jalisco tiene un canal de WhatsApp a través del cual está notificando en formato PDF los listados de las personas beneficiarias, las que van a recibir su apoyo en los próximos días. Ahí es donde usted debe de ingresar, revisar si está en la lista y finalmente presentarse donde haya sido citado o citada. En más noticias, a más de un mes de iniciadas las obras de pavimentación de la avenida Juan Gil Preciado, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, afirmó que la intervención quedará lista antes de finalizar el 2025. La obra incluye carriles centrales y laterales en ambos sentidos y por ahora los centrales están cerrados y los automovilistas reportan trayectos de hasta 50 minutos entre Plaza de las Calandrias y los Arcos de Zapopan. Así que si usted tiene que ir a Tezistán, tiene que ir a Colotlán, debe ir a lo mejor a la zona de los Molinos, a la Magdalena o por cualquier otra parte que quede en esa zona norte de la ciudad, tómelo muy en cuenta, la circulación es lenta y hay que tomar bastante tiempo para entrar y salir de esta parte de Zapopan. En más información, en Jalisco permanecen activos todavía 3 bloqueos carreteros. El primero en la vía libre, La Barca, también la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de Sayula, y el de la caseta Ocotlán. Así lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco. Los bloqueos vigentes son realizados por organizaciones estatales y de otras entidades, aunque se reconoció que no todas han sido identificadas. Se descarta en este momento por parte de la autoridad estatal la participación de grupos de productores de maíz que protagonizaron cierres carreteros en ocasiones anteriores. Y sigue la glosa en el Congreso del Estado. Ayer le tocó comparecer al Gabinete de Salud, encabezado por el secretario Héctor Raúl Pérez Gómez. Él defendió que Jalisco no se haya adherido al IMSS-Bienestar al argumentar que existe plena colaboración con la Federación en distintos ámbitos. Los diputados locales cuestionaron al secretario sobre problemáticas en la atención médica en la zona norte del estado, la ausencia de indicadores actualizados y la falta de personal médico también en esta área. Por otro lado, el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, también compareció ante el Congreso y expuso las necesidades para concretar varios proyectos hidráulicos. Mencionó el segundo acueducto Chapala-Guadalajara, el acueducto de la presa Calderón a la planta potabilizadora número 3 en el oriente de la ciudad y la planta potabilizadora 5, entre otros. Dijo que no descarta recurrir a proyectos de asociación público-privadas, es decir, dinero de particulares, como mecanismo de financiamiento para estos proyectos. Y a quien no le fue nada bien fue al director del CIAPA, porque también se presentó ante los diputados y en medio de críticas por deficiencias en el servicio de agua y cuestionamientos derivados del caso Eli Castro, Antonio Juárez compareció ante los legisladores. Los diputados señalaron problemas persistentes en el organismo, desde las fallas en el abasto, reportes de agua turbia, hasta la falta de transparencia en las contrataciones. Y en más de lo que ocurre en la entidad, el gobierno de la República se comprometió finalmente a rehabilitar 167 kilómetros de carreteras en Jalisco, las que corresponden al ámbito federal, así lo dio a conocer la diputada Merlin Gómez Pozos. En la carretera 70 hay un tren ya de pavimentación para renovar 30 kilómetros. En la ruta 80 Guadalajara Barra de Navidad se van a intervenir 42 kilómetros más y ya se avanza en una licitación, dijo, para rehabilitar 30 kilómetros de la carretera Lagos de Moreno en el primer trimestre del 2026, así como la renovación de las rutas Guadalajara-Tepic, Morelia-Guadalajara y Guadalajara-Chapala. Parte, pues, del proyecto que se pretende realizar en este estado. Y este último aviso es importante porque este fin de semana se realizará en el Paseo Alcalde la famosa Feria de las Afores. Aquí van a estar reunidas 10 Afores y dependencias como el IMSS, el ISSSTE, la CONDUCEF, el SAT y el Infonavit. El evento se va a realizar del 28 al 30 de noviembre de 9 a 6 de la tarde. Aquí se va a permitir agilizar más de 40 trámites relacionados con pensiones y cuentas individuales. ¿Usted tiene algún problema de duplicidad de número de seguro social, diferencias por el pago del Afore, quiere reclamar su Afore al gobierno de la República. ¿Necesita usted aclarar algo con el Infonavit? Bueno, preséntese en la Feria de las Afores, reitero, Paseo Alcalde, del 28 al 30 de noviembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a comenzar este informativo con la efeméride musical. Le damos ahora sí la bienvenida a este espacio de noticias y le agradecemos el favor de su atención. Escuchemos juntos el sonido de la música. Nos vamos a la capital del país y saludamos a Arturo García Caudillo allá en la Ciudad de México. Adelante, Arturo, con tu reporte. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer en la Secretaría de Gobernación se vivieron momentos tensos donde la negativa por parte del gobierno de la República a mantener una mesa de diálogo, a realmente a entablar un diálogo con los campesinos o con los líderes campesinos con los que se reunieron, fue lo que terminó echando a perder lo que parecía la posibilidad de un arreglo, de un acuerdo y de que se levantaran los bloqueos carreteros que hay en varias carreteras del país. César Yáñez, que durante años fuera el vocero de Andrés Manuel López Obrador, que fuera el el jefe de prensa o el director de comunicación de Andrés Manuel López Obrador antes de que fuera presidente de la República, durante todo el tiempo que fue candidato o el eterno candidato a la presidencia de la República, hoy es subsecretario de Gobernación y él estuvo encabezando esta reunión junto con el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, pero pues el de la voz cantante fue justamente César Yáñez. Y lo que dijo después de un primer intento de acuerdo fue que los campesinos eran los que no querían avanzar en la negociación. Vamos a escuchar.
No obstante, la disposición y apertura del gobierno de México hoy no solo mantuvieron cerrados algunos de los tramos carreteros donde se apostaron ayer, sino que incluso ampliaron el número de bloqueos, generando afectaciones al no permitir el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y de artículos perecederos. Ello, a pesar de haberle solicitado desde el inicio de la reunión comunicarse con sus agremiados para permitir el libre tránsito, evitar las graves afectaciones a la población y avanzar en la atención de sus demandas.
Esto fue lo que pedía, lo único que pedía justamente el gobierno de la República. Sin embargo, los líderes campesinos, en voz de del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, su líder, que es justamente Heraclio Yaco Rodríguez, la situación fue distinta porque fueron funcionarios, los funcionarios del gobierno de la República, los que se levantaron de la mesa y dijeron que si no levantaban los bloqueos, que entonces ellos no iban a seguir con la negociación o con la mesa de negociación. Por eso escuchemos justamente las palabras de Heraclio Rodríguez.
Ellos, no habló nadie, solamente el licenciado Yáñez, nunca se comprometieron a nadie, a nada, y nosotros pues obviamente no nos vamos a retirar de los puentes, ni nos vamos a retirar de las carreteras, ni de las aduanas, hasta en tanto nos den una certeza de que las cosas van a funcionar. O sea, lo que nosotros percibimos es que no hay la menor voluntad política del Estado mexicano para resolver la crisis que existe ahorita en el país de movilidad. Y por lo tanto, nosotros decidimos retirarnos de esta mesa hasta que nos vuelvan a llamar con una perspectiva y con una voluntad diferente. Entonces, de esta manera nosotros consideramos que es una falta de respeto y una falta de sensibilidad política de parte de Gobernación y de parte del gobierno en su conjunto. Se plantearon un tema tan simple como que le pagaran a unos grupos de productores de Sinaloa, de Baja California, de Tamaulipas, de Sonora y de Michoacán, de Guanajuato y de Chihuahua, dinero que les deben, de Tlaxcala también, un dinero que les deben desde la cosecha otoño-invierno 23-24 y que no lo han pagado y que esto asciende a 400 millones de pesos y que abrieran ventanillas para que registren los datos de los productores que sembraron trigo el ciclo otoño-invierno 24-25, que es una deuda que asciende más o menos a 800 millones de pesos. Entonces, ni siquiera eso tuvieron la voluntad de atender de los llamados del frente, ni siquiera a abrir las ventanillas, mucho menos a pagar. Entonces, dadas estas condiciones, nosotros decidimos retirarnos y no que estemos rompiendo el diálogo, simplemente creemos que no hay condiciones de seguir platicando con gente del gobierno que no tiene sensibilidad, con gente del gobierno que no tiene la menor posibilidad de resolver este problema. Quiero decirles que un avestruz sería poco compararlo con Verdeguer, con la cabeza gacha, nunca habló, nunca dijo nada, cuando el principal problema es de él.
Y es que Julio Verdeguer, el secretario de Agricultura, simplemente fue uno de los que acompañaron a César Yáñez en esta negociación, entre comillas, y llama mucho la atención porque les dicen que lo único que les piden es que levanten los paros, que levanten los bloqueos y dejan de afectar a la gente. Yo me pregunto si no fue eso lo que hicieron durante 3 meses cuando perdió la primera vez la elección en 2006 Andrés Manuel López Obrador. ¿No fue eso lo que hizo su movimiento? ¿No fueron 3 meses en el Zócalo y 3 meses en la Avenida Reforma afectando a miles de comercios, de empresas pequeñas y medianas y el tránsito en general? ¿No fue eso lo que hicieron? Y ahora dicen que no es la forma de negociar. Llama mucho la atención. Por otro lado, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, hace 2 días en la conferencia de prensa decía que son los líderes de los movimientos de oposición o de los grupos de oposición, PAN, PRI y PRD, decía ella, los que están encabezando este movimiento. Pero Heraclio pertenece a Morena, de hecho fue diputado federal representando al PT, pero por petición, pero entró por Morena justamente al Congreso de la Unión y simplemente siguió representando a la Cuarta Transformación durante el periodo que estuvo como diputado. Así es que, pues, esta versión de que es la oposición o es la derecha la que está manipulando estos líderes, pues queda, se echa por tierra. Es una situación que llama, repito, mucho la atención, la manera de negociar o con la que quieren negociar, sin ofrecer nada a cambio, sino simplemente exigiendo que levanten los bloqueos. Una mesa que seguramente volverán a ser convocados campesinos y transportistas, no sabemos si hoy, mañana o cuándo, pero que si se mantienen en esa postura en el gobierno federal, difícilmente se van a levantar pronto estos bloqueos. Mi reporte.
Bien, Arturo, y agregaría algo más a esta conversación. ¿Qué sabe Yáñez de seguridad? ¿Qué sabe Yáñez del campo? ¿Qué sabe Yáñez del problema de los transportistas específicamente, cuando debe ser la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? Enviar al que fue vocero presidencial, pues creo que no resuelve el problema, y ahí está el resultado de la negociación, lo que decía este campesino, ¿no?
Sí, pero digo, no solamente en el caso de Yáñez, sino de la propia Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, que debería ser el puente entre los campesinos, los productores, los transportistas, los mexicanos en general, o quienes hacen algún tipo de política en nuestro país, y llamando a los opositores y que están en contra del progreso del país porque no están de acuerdo con los postulados o con la forma de trabajar del gobierno de la República. Me parece que la primera que puso esa traba fue ella.
Bien, gracias por el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días, un abrazo. Hasta
pronto. Ahí está la información de Arturo García Caudillo. Vamos a cambiar de tema, si le parece, y mejor, pues, también cambiamos de ánimo. Esta mañana nuestro compañero Ricardo Camarena nos tiene un trabajo que, pues, siempre es interesante recordar. La conmemoración de El Mariachi, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Disfrútelo.
Fue el 27 de noviembre de 2011 cuando uno de los símbolos más emblemáticos de la mexicanidad fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Fue en 2011 cuando el mariachi obtuvo este reconocimiento internacional y en esta ocasión, de cara a esa conmemoración, revisamos parte de su historia, auge y exponentes más emblemáticos. Mariachi es una palabra con la que estamos familiarizados, pero ¿qué hay de su origen? Existen por lo menos dos versiones. Una, que remite a un vocablo francés que hace referencia al matrimonio, ya que, de acuerdo con algunas voces, en tiempos de la ocupación francesa, específicamente en Jalisco, se contrataba a músicos de esta entidad para poner el ambiente en las bodas. Otras voces señalan que el origen de esta palabra tiene que ver con una expresión para hacer referencia a quienes interpretaban la música popular en Nueva Galicia, actualmente en la ciudad de Guadalajara, aunque claro, Cocula y Tecalitlán son los sitios considerados la cuna del mariachi. Existen, por decirlo de alguna forma, dos tipos de mariachi. El más antiguo o tradicional, con una fuerte esencia indígena y mestiza, que utiliza solo instrumentos de cuerda como guitarras, vihuelas y violines, y el mariachi moderno o contemporáneo, que también incluye trompetas. La gran exposición del mariachi a nivel internacional tuvo lugar en la década de los 40 a través del cine mexicano en la llamada Época de Oro, con actores y cantantes como Tito Guisa, con la película Allá en el Rancho Grande.
Allá en el Rancho Grande, allá vamos a vivir.
Y con producciones en las que participaron exponentes de la música mexicana como Miguel Aceves Mejía.
Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Ya tu cariño, ya no me importa, mi corazón te olvidó para siempre.
Pedro Infante.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que llegue la noche, pa' que empiece nuestro amor.
Luis Aguilar.
Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo.
O Jorge Negrete.
Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara.
Autores e intérpretes de canciones para mariachi muchos, una lista amplia, entre los que destacan también José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Lucha Villa, Cuco Sánchez o Lola Beltrán.
Ya me canso de llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar.
Y mariachis, bueno, agrupaciones como el Vargas de Tecalitlán. O el Nuevo Tecalitlán. Hoy el mariachi está presente en distintas latitudes. Hay mariachis en infinidad de países, haciendo resonar la música que forma parte de la identidad mexicana. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobierno de China acusó este martes a Japón de evitar deliberadamente abordar el fondo de la actual disputa sobre Taiwán y de intentar pasar por alto la exigencia de Pekín de que se retiren las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takashi, quien sugirió que las fuerzas de autodefensa japonesas podrían intervenir en un conflicto en el estrecho de Taiwán. La portavoz de la Cancillería China, Mao Ning, afirmó que las comunicaciones y la cooperación bilaterales se han visto afectadas en las últimas semanas por lo que Pekín considera palabras erróneas de Takashi sobre Taiwán. Esas declaraciones provocaron una enérgica reacción de Pekín, que convocó al embajador japonés, emitió avisos de viaje para sus ciudadanos y elevó el tono en medios estatales y portavocías oficiales. Japón sostiene que su postura sobre Taiwán no ha cambiado y que la cuestión debe resolverse por vías pacíficas, mientras que China mantiene que la isla es una parte inalienable de su territorio y no descarta recurrir a la fuerza para hacerse con su control. El régimen de Kiev aceptó un acuerdo de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el conflicto en torno a Ucrania, según informa CBS News. Además, el medio cita al secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, quien habría indicado que se había alcanzado un entendimiento común sobre la propuesta, con algunos detalles aún por pulir. El pasado viernes, Trump anunció que Zelensky tenía hasta el jueves 27 de noviembre para aprobar su plan de paz de 28 puntos. No obstante, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, después de la reunión en Ginebra con los representantes de la Unión Europea y Ucrania, declaró que la aprobación por parte de Kiev del plan de paz para el conflicto ucraniano requerirá más tiempo. Este martes, el canciller ruso Sergei Lavrov no recibió de manera oficial el plan de solución del conflicto ucraniano propuesto por Trump. La parte rusa solo lo obtuvo por canales no oficiales, pero precisó que está dispuesta a abordar los términos concretos. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit, le cuesta al fisco hasta 90.000 millones de libras, unos 113.500 millones de dólares anuales, asegura el periódico The Independent, citando un estudio de la Cámara de los Comunes. De acuerdo al medio, desde la retirada de la Unión Europea, el ingreso per cápita de los británicos también disminuyó entre 2.700 y 3.700 libras, unos 3.400 y 4.600 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas del Reino Unido enfrenta problemas para solucionar el asunto presupuestario de decenas de miles de millones de libras. El déficit se atribuye al aumento de los costos de los intereses de la deuda pública, al incremento de los subsidios a las familias de bajos ingresos, así como al estancamiento de la economía y la caída de la productividad. Los políticos occidentales quieren cambiar el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y arruinar los esfuerzos de paz, señaló el canciller ruso Sergei Lavrov. Agregó que Rusia valora la postura de Estados Unidos sobre Ucrania, ya que es el único país occidental que muestra iniciativa en la búsqueda de una solución al conflicto. Declaró además que Europa fomenta el racismo que ha adquirido en Ucrania, la forma de una prohibición legislativa de la lengua rusa y de todo lo ruso en general. El ministro de Exteriores ruso agregó que Europa desaprovechó la oportunidad de contribuir a la resolución de la crisis en Ucrania y ha fracasado en todos los aspectos desde el 2014. Lavrov también indicó que Rusia no ha recibido respuesta de Ucrania a la propuesta de elevar el nivel de las delegaciones en las negociaciones.
Pues vamos a escuchar los primeros reportes de la información local y el contacto es con Edgar Flores, que está listo en línea telefónica. Adelante, Edgar, buenos días.
¿Qué tal, mi estimado Víctor? Muy buenos días. Buenos días también para todo nuestro auditorio. Ayer tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con el titular de la SADER, Eduardo Ron Ramos, quien ratificó que efectivamente en Jalisco continúan tres bloqueos carreteros que prevalecen todavía, o prevalecían todavía, por ejemplo, hasta la noche de ayer. Estos son, para que lo tome usted en cuenta, están ubicados en la carretera libre a La Barca, la autopista Guadalajara-Colima, la altura de Sayula, y la caseta de Ocotlán. Se le cuestionó sobre pues su opinión en torno a estos bloqueos. Él dijo que se ha hecho ya un llamado a la federación para de una vez por todas encontrar, bueno, pues lo que él le llamó un ordenamiento nacional del maíz. Si te parece, vamos a escuchar la opinión del titular de la SADER, que dice está ardiendo el país por este tema.
El tema, la petición de Jalisco hacia el gobierno federal es empezar con los trabajos para un ordenamiento nacional del maíz, porque no podemos estar con rescates cada año en perjuicio de nuestros productores, que prácticamente todo el país está incendiado con, obviamente, el tema de la lejanía del gobierno federal hacia los productores.
Y bueno, pues hay que recordar que también productores de maíz de Jalisco se han estado reuniendo en los últimos días, prácticamente desde el pasado lunes, con autoridades tanto estatales como federales. Lo que confirmó el titular de la SADER Jalisco es que por lo menos estos tres bloqueos carreteros que todavía prevalecen, bueno, pues no son de agrupaciones que ellos tengan identificadas. Amigos por el Campo, por ejemplo, entre algunas otras, bueno, pues ha descartado momentáneamente que tengan contemplado realizar algún tipo de cierre carretero. Hay que recordar que Jalisco está pues ya con un convenio, con una promesa para los agricultores de maíz, en el que se les incluye 150 pesos por tonelada para que posteriormente la federación haga lo propio. Dijo que es un tema 100% federal y no descarta que no llegar a un acuerdo con autoridades federales, bueno, pues puedan incluso sumar, según los otros productores de Jalisco, a estos bloqueos carreteros que están prácticamente en todas las carreteras que están de ingreso a la capital del país. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el seguimiento a los cierres carreteros en el caso específico de Jalisco con Edgar Flores. Cambiamos de línea telefónica, ya está listo Gustavo Cárdenas con su reporte. Te escuchamos, Gustavo, adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días, Víctor, auditorio, con el gusto de saludarlos en este miércoles, es mitad de semana, pero el día de ayer vale la pena retomar información que ocurrió. Fue el 25 de noviembre, internacionalmente conocido como el 25N, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, la violencia contra la mujer, un día importante marcado en el calendario internacional ya desde hace varios años con el objetivo, pues, de disminuir las agresiones y el tema de la violencia de género. Esto se aterriza, por supuesto, en las políticas públicas a nivel país, a nivel estado, y luego nos vamos a los municipios, que es verdaderamente donde tienen que recaer reglamentos, observaciones, modos de operar, políticas públicas, el tema que tenemos nosotros en Jalisco con el tema de los pulsos de vida, ahora con los famosos grilletes para los agresores, y bueno, esto se lleva incluso de manera municipal y de los municipios a las comunidades. Fíjate que el día de ayer, Víctor y auditorio, algo muy interesante, el Ayuntamiento de Zapopan entregó una guía, generó una guía para seguirla en las escuelas, tanto dentro y fuera de las aulas, pero va a ser con el objetivo de concientizar, de hacer de alguna manera conscientes, hacer que vivan el tema de las diferencias de género, los niños y las niñas desde primaria, para que sepan identificar cuáles son los límites, las similitudes que se tienen entre las niñas y los niños, el respeto que se debe de tener entre los compañeros y, por supuesto, el tema de identificar lo que significa una violencia de género o una violencia contra las mujeres, qué significa el tema de evitar las agresiones, por mínimas que sean, estos famosos micromachismos que hay que detectar a tiempo para evitar que vayan creciendo y a final de cuentas se tornen en agresiones directas. Vamos a escuchar al presidente municipal, Juan José Frangé, que el día de ayer dijo, bueno, pues la administración está comprometida en la erradicación de la violencia de género. Tal es el caso, así lo dijo Juan José Frangé, tan motivados estamos que lo llevamos hasta la primaria, en donde los niños y las niñas están comenzando a diferenciar de todo lo que tienen, hablando de sus diferencias en congéneres, es decir, hombres y mujeres, niñas y niños, cómo llevar espacios seguros desde la escuela, desde la casa, desde las calles, la formación con sus padres, la convivencia con sus compañeros, con los maestros, y así evitar que se transgredan los límites. Escuchemos.
Por la guía, porque es un documento que nos va a ayudar a hacer de las escuelas lugares más dignos y seguros de las niñas. Hoy es una fecha que, pues, importante, que es el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, ¿no? Este día no hay que festejarlo, este día hay que recordarlo, este día hay que proponernos seguir adelante y seguir luchando. Yo creo que como mexicanas, mexicanos, no podemos tapar el sol con un dedo, porque vivimos en una sociedad machista.
Y así fue como lo reconoció el propio Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, el tema de que se necesitan y urgen más políticas públicas para erradicar de raíz el tema de la violencia de género. Y de Zapopan nos vamos a ir a Tlajomulco de Zúñiga, porque
De igual manera, en el marco del 25N, ayer el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez también entregó una guía, pero de esta manera de interna, hacia el ayuntamiento, una serie de medidas para apretar las tuercas en cada una de las áreas, direcciones y todo lo que tenga que ver con el ejercicio del propio ayuntamiento, del gobierno municipal, para que los servidores públicos sepan identificar, atender, dar seguimiento a los posibles casos de violencia de género. Escuchemos este mensaje que dio Gerardo Quirino para los propios trabajadores del ayuntamiento con el objetivo de erradicar la violencia de género, porque dijo, se tiene que comenzar desde casa. Escuchemos.
Es importante visibilizar, no solo este, todos los días, lo que sucede con nuestras niñas, nuestras mujeres, para que a partir de ello nos sensibilicemos todos, todas, y que sepamos que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad, desde lo personal hasta lo profesional, para poder contribuir de manera positiva.
El objetivo, dijo Gerardo Quirino, es que todos los trabajadores, hombres y mujeres, da igual el género que sea, sepamos identificar y evitar el tema de la violencia de género que va. Hay que recordar con este instrumento del violentómetro, desde subir la voz, los gritos, los empujones, el tema de la violencia incluso verbal, hasta las agresiones directas. Gerardo Quirino le pidió a todos los trabajadores del ayuntamiento que de identificar, ya sea en el propio ayuntamiento, en el gobierno municipal o fuera de él, en la vida pública, que sean capaces de darle frente y de saber que existen las herramientas, y esto también va para las mujeres, existen las herramientas en los municipios para erradicar la violencia de género, atenderla en su caso y, por supuesto, castigar a los agresores. Es el reporte que te tengo. Ayer fue 25N, Víctor, un día importante marcado en el calendario internacional, día de la erradicación de la violencia de género. Es el reporte.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el reporte, gracias, de Gustavo Cárdenas, gracias. Los casos Zapopan y Tlajomulco. Cambiamos de línea telefónica. Marc Hernández nos habla de la glosa, de cómo le fue, le reitero, al titular del CIAPA frente a los diputados. Te escuchamos, Marc, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de ayer comparecieron ante el Pleno del Congreso el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, y el director del CIAPA, Antonio Juárez, quien pues fue señalado por las múltiples deficiencias en el servicio y otras polémicas que se han dado a lo largo del año en el CIAPA. Justamente, y parte de ellas, pues fue el caso de Eli Castro. Se le cuestionó por parte de diputados y diputadas como Alejandro Puerto, Mariana Casillas y Candelario Ochoa, quienes exigieron pues cuentas el por qué la contrató justamente y directamente el director del CIAPA, según lo que se ha publicado algunos medios de comunicación en documentos, pues prácticamente propiedad del CIAPA y que lo corrobora, ¿no? Sin embargo, pues el director de este sistema intermunicipal pues evitó justamente responder a estos cuestionamientos, señalando que se trata pues de un tema que está siendo investigado. Pero si les parece, escuchemos parte de lo que dijo el director del CIAPA a este respecto.
El tema de la señorita Eli Castro es una investigación que está en proceso, es una investigación de la cual se está revisando tanto el Tribunal de Justicia Administrativa como en lo que es en la Fiscalía Anticorrupción. Yo me gustaría ser, y además soy muy respetuoso de esos temas, seguramente en su oportunidad ellos van a dar a conocer lo que resulte de la investigación. Yo quisiera no pronunciarme al respecto por no caer en alguna falta que me pudiera hacer en contrario.
Ahí está lo que dijo el director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, sobre este tema, lo cual pues generó polémica y molestia por parte de algunos diputados, justamente mencionando el tema, por ejemplo, de Alejandro Puerto, quien incluso criticó severamente por la respuesta y calificó la situación como vergonzosa. Escuchemos lo que dijo el legislador sin partido.
Es vergonzoso y a la gente le deja preocupada, porque esto evidencia un problema más grande, ¿no? Que ni siquiera los directivos de las instituciones saben qué hacen sus subordinados, no saben cuántas personas están sin trabajar, aunque no cumplan el perfil técnico.
Ahí está lo que dijo el diputado sin partido Alejandro Puerto sobre este tema. Y justamente también se mencionó críticas sobre pues las problemáticas que ha enfrentado el CIAPA, insisto, a lo largo del año, lo cual los usuarios, pues serán los que tienen la mejor opinión, ¿no?, de nuestros radioescuchas, quienes pues han sufrido el tema del corte de agua de un momento para el otro, el tema del agua cochina que es suministrada a los usuarios justamente, pero también el incremento a la tarifa, las polémicas por el tema de los socavones que se han registrado a lo largo del año, y también las inundaciones, el tema del drenaje y demás, muchos problemas que ha estado enfrentando el CIAPA a lo largo del año y por los cuales pues incluso también se han agregado estos temas, ¿no? Como el incremento de la tarifa y el caso de Eli Castro. Finalmente, y agregarles, compañeros, que respecto al secretario de Gestión Integral del Agua, señaló que no descarta recurrir a asociaciones público-privadas como mecanismos de financiamiento ante la falta de recursos federales y para concretar algunos proyectos hidráulicos para la ciudad, entre ellos, por ejemplo, el tema del segundo acueducto de Chapala-Guadalajara, el acueducto de la presa Calderón a la planta potabilizadora número 3, entre otros proyectos. Así que habrá que esperar si se recurre a este método que en otras ocasiones, como en el caso de la línea 4, pues fue considerado como endeudamiento. Así que, por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Ahí la información de la glosa. ¿Quién sigue, Marc? Recuérdanos rápidamente de comparecer.
Hoy toca el turno a la Secretaría de Hacienda del Estado, también a la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, y a las 4 de la tarde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con la Comisión de Víctimas y la Comisión de Búsqueda, Víctor.
Muy bien, gracias por la información, Marc.
Quedamos pendientes.
El reporte de Marc Hernández. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.